Las malas relaciones de pareja tienen múltiples características negativas. La necesidad de una constante aprobación, por ejemplo, la falta de confianza o la sensación de que la relación siempre está en juego, como si se caminara sobre un tejado de vidrio. En esta pareja los límites no son claros, se transgreden y se ejerce un control excesivo con el otro. Estar juntos se siente como un peso emocional y pueden incluso haber agresiones físicas y psicológicas. Hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura hablaremos del buen amor, de qué es el buen amor y sobre todo qué es lo contrario a ese buen amor. A razón del libro que nos reúne hoy, el que están viendo obviamente en pantalla, Mi buen amor, cómo superar las relaciones tóxicas, de la psicóloga María Carolina López, libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Vergara. María Carolina, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación.
Gracias a ti, Humberto. Yo feliz, como te decía, feliz de estar aquí conversando contigo y sobre todo, lo más importante, conversando de este libro hecho con tanto cariño, tan necesario hoy en día. Bueno, siempre es necesario saber sobre las relaciones, pero hoy más aún. Así que feliz de estar contigo.
Obviamente es una confesión de parte porque mis amigos quienes conocen cómo es la modalidad de este podcast saben de que los temas propios de los que hablamos del libro sobre todo van mucho de política y mucho sobre amor, pero aquí nunca ha entrado el tema de hablar de cómo definir un buen amor, cómo definir ese amor posesivo, el hoy llamado tóxico, el amor tóxico, la pareja tóxica, y hablar obviamente de la idea. ¿Cómo se gesta la idea de un libro como este?
Esta es una pregunta que a mí me encanta, porque nace este libro, nace por un camino que yo recorrí, ¿cierto? Como la mayoría de las personas, a lo mejor como tú y como las personas que escuchan, hemos tenido malos amores, hemos tenido amores tóxicos, como yo los denomino. Tóxico no porque el amor per se sea tóxico, sino porque tóxico es algo que te intoxica de alguna manera. Entonces, en ese sentido, todo lo que no sea positivo para tu salud, yo lo dejo y lo encasillo en esto como amor tóxico. Y esta idea se gesta, remontando muchos años atrás, mi experiencia como persona común y corriente, de haber tenido malos amores. ¿Ya? En ese sentido, amores que no me hacían a mí sacar lo mejor de mí misma, amores que no me impulsaban, ¿cierto? Y en ese sentido nace o se gesta muy, muy, muy hacia atrás esta idea de estudiar psicología, en términos formales y desde ahí también acompañar a muchas personas que están en amores tóxicos. Yo me dedico a atender personas, yo trabajo en el área clínica, atiendo personas todos los días. Y veo, ¿cierto?, que las malas decisiones o las malas elecciones de pareja muchas veces se pueden evitar si hay un aprendizaje previo, ¿cierto? Y ese aprendizaje tiene que ver no solo con lo teórico, que esa es la diferencia de este libro a lo mejor con otras literaturas de amor. Tiene que ver con un viaje de autoconocimiento, tiene que ver con una cosa más bien personal, un autodescubrimiento, un autoconocimiento. Y desde ahí se gesta esta idea, ¿cierto?, de llegar a más personas, de contribuir a la salud emocional de más personas, y se va transformando en esto, en este libro tan bonito, como digo yo, y está hecho con tanto cariño, porque tiene experiencias mías como psicóloga, pero son las historias de todas las personas, Humberto. De lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al vecino, al compañero de trabajo. No es nada más ni nada menos que la vida misma. Desde ahí parte esta idea.
Yo haciendo memoria, obviamente, uno cuando escucha el término de relación tóxico o amor tóxico, siento que el ponerle el tóxico no es tan nuevo. No es tan nuevo, porque le podemos poner el nombre como malos amores por tratarlos bien, de estos malos amores, probablemente las relaciones que tuvieron nuestros padres en el pasado o las relaciones que tuvieron nuestros padres antes de conocerse, que fueron extrañas, que tuvieron ese grado de posesión e incluso de agresividad, que hoy la llamamos, desde nuestro millennialismo o centennialismo, lo llamamos tóxico.
Claro, claro. Pero yo voy, claro, como tú dices, hoy día está como, ese es el eslogan que tiene lo tóxico, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tiene que ver con violencia, que obviamente lo es, un amor tóxico es violento a veces, ¿cierto? Pero tiene que ver con que lo que no te hace bien, en ese sentido yo lo denomino tóxico, ¿cierto? Porque pueden haber muy buenas relaciones, pero tú en esa relación no lo pasas bien, te intoxicas tú mismo o tú misma. Entonces, es ahí donde yo pongo el foco, en esa toxicidad, no en la relación per se tóxica, ¿cierto? O el tóxico, la tóxica, sino que es lo que para ti, no, a ti no te hace bien. Entonces, claro, como tú dices, no es algo tan nuevo, es un término que está como bien, lo escuchamos siempre, pero mi propuesta y mi enfoque no es hacia afuera, hacia el otro, sino que tiene que ver conmigo, con lo que me hace mal a mí, personalmente. No sé si contesto ahí tu pregunta.
Claro, claro. Claro, si uno lo ve de otra forma, es como que suena de perogrullo decir que uno tiene que descubrirse uno mismo para poder no repetir ciertos patrones, pero es un ejercicio, no sé si de ego, voy a ponerle ego, a lo mejor tú me corregirás o no.
Sí,
es un ejercicio de ego bastante complicado para ciertas personas, obviamente, decir, ¿qué estoy haciendo yo mal para atraer este tipo de toxicidades en mis parejas?
Claro, claro. Tal cual, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es ahí un poco desglosando lo que tú me preguntabas. La relación no es tóxica per se, ¿cierto? Sino que muchas veces yo, ¿qué estoy haciendo yo para enganchar en este tipo de relaciones? Y ahí va lo que tú dices, que a lo mejor puede ser ego o como lo queramos denominar, pero tiene que ver con mirar, ¿cierto? Y hacernos cargo y hacernos responsables de por qué yo elijo tal o cual cosa, ¿cierto? Y no solamente con las relaciones de pareja, con las relaciones de amistad, con las relaciones laborales, ¿te fijas? Entonces, la mirada es un poco hacia acá, hacia adentro, hacia ti mismo. Esa es la propuesta, como dices tú.
Y a tu juicio, ¿qué es un buen amor? ¿Cómo definir un buen amor? En alguna parte del libro tú lo defines como deseo, amistad, cuidado, ternura.
Sí, sí. Pero ya vamos a entrar ahí. Vamos desde lo general, después a lo más particular. Yo defino un buen amor, es el amor que te hace bien. Así, sencillo. Algo que te hace bien, que es bueno para tu salud. ¿Cierto? Uh-huh. En términos muy generales. Es como un alimento, ¿cierto? ¿Esto es bueno o esto no es tan bueno para tu salud? Un amor bueno es un amor que te suma, ¿no? que te hace ser mejor a ti, persona, que te impulsa la vida, no que te resta. Y en este buen amor están esas categorías que tú bien nombraste, que yo las nombro ahí en el libro, que no es un invento mío, sino que ya viene desde los griegos, ¿cierto? Yo le pongo el nombre más sencillo, que tiene que ver con esto, con el deseo. ¿Cierto? El deseo, la admiración por un otro, tiene que ver con el compañerismo, la persona que es tu partner, tiene que ver con los cuidados, ¿cierto? Con la ternura, contrario a un mal amor, ¿cierto? Un amor que te violente. Y en el libro hago esa pregunta, ¿es posible que alguien que te ame te violente? ¿Es posible? Mm-hmm. Difícil, ¿cierto?
Es citar, voy a hacer sacrílego y citar a Maná, es como el verdadero amor perdona, yo creo que no, esperemos que no.
Tal cual, ¿cierto? Porque en una relación de pareja no solo basta el amor, el amor que promulgan algunas religiones, el amor al prójimo, el amor altruista, ¿no es cierto? El amor por los hijos, eso es en otra categoría. El amor de pareja dista poco de esto de el perdón. ¿Cierto? El perdón, a mí no me gusta mucho ese término porque te pone automáticamente en una posición como de poder, ¿cierto? Yo te perdono, te indulto, ¿cierto? el amor sano tiene estas como tres esferas, como tú bien las nombras en, que yo puse ahí en el libro. No todo lo perdona el amor, ¿cierto? El amor no todo lo soporta. El amor es una construcción. Hay cosas que tú haces o dejas de hacer cuando estás en una relación, pero eso es desde la decisión de ser adulto y desde la decisión de decidir estar en pareja, ¿cierto? Uh-huh. Si tú, uno está soltero, elige una cosa, si tú estás en pareja, elige otra. Si tú quieres vivir en una casa y no tener bonita vista, eliges eso en beneficio de tener un patio. Si tú eliges un edificio en el quinto piso, vas a tener mejor vista, pero no tienes patio. Tiene que ver con las elecciones, no sé si me explico. Uh-huh. Con lo que implica esa elección, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el amor no todo lo perdona. Y para eso es necesario saber cuáles son tus límites, qué estás dispuesto a transar, qué sí, qué no, hasta dónde llegas tú, hasta dónde llega el otro, ¿cierto? Ahí se va configurando el amor de lo cotidiano. A ese buen amor apunta el libro, al amor de la vida diaria, ¿cierto? A ese amor te apunta.
Respecto a lo que mencionas, es como es ese, cuando te dicen que el amor es entregar sin recibir nada a cambio. Es como que en la pareja soy yo el que entrega mucho y mi pareja a su vez no entrega nada. Es esa definición en el fondo.
Claro, claro. Y eso, Humberto, mira, qué importante lo que tú planteas, ¿eh? Porque esos son las estructuras o los paradigmas a lo mejor en los que hemos construido el amor. Pero el amor, ¿cierto? Todo, yo lo digo, todo lo que no es recíproco termina siendo tóxico. Entonces, este amor sublime, este amor que todo lo perdona, cae en otras esferas, no en la esfera del amor de pareja. ¿Te fijas? Porque una relación de pareja tiene que haber reciprocidad. Si no, si tú percibes que tu relación de pareja es injusta, tarde o temprano eso pasa a la cuenta. ¿Cierto? Cualquier cosa que uno no sienta que es recíproca, no solo el amor de pareja, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? También en las relaciones de todo tipo, se agota, se intoxica. ¿Te fijas? No sé si me explico el término que tiene que ser recíproco.
Claro, claro. Hay otro punto también que lo encontré brutal, que la pareja es un espejo de nuestro interior. En el fondo, buscar ese ideal basado en nuestro niño o niña interior, que lo encontré, como dicen los argentinos, es un montón. Es demasiado grande porque uno ve esos ideales en nuestros padres, Disney, y de pronto uno quiere repetir eso siendo bien romántico y resulta que el romanticismo no es tan real si lo llevamos a un asunto más terrenal.
Claro, claro, totalmente. Y ahí te fijas cómo de alguna manera hemos ido configurando estos patrones del amor y esos patrones han pasado poco por el filtro personal, ¿cierto? Entonces, son como, el amor es así, yo busco ese ideal, yo busco ese patrón allá afuera y cuando algo calza ya puede ser, ¿no es cierto? Pero poco hacemos o poco hemos hecho para ver realmente si esos patrones calzan realmente con mis patrones de hoy, de adulto, ¿cierto? Porque el amor de pareja es un amor de adultos, se supone, se supone, ¿cierto? Entonces, como tú bien mencionas, muchas veces nos emparejamos o anhelamos desde el niño o la niña que fuimos, con esa idealización, ¿no? Con eso que quedó ahí siendo niños. Entonces, tan importante como tú lo planteas, y eso está escrito y descrito en forma bien simple en el libro, forma muy simple.
En tu expertise como psicóloga, ¿es difícil reconocer cuando se está en un amor tóxico? O sea, sí. ¿Es difícil que algún o alguna paciente que va contigo se asuma que obviamente hay un problema?
Sí, es difícil, la mayoría de las personas vienen por esta como incomodidad, por las crisis, ¿cierto? Que genera estas rupturas o estos malos amores. Pero es muy difícil. ¿Sabes por qué, Humberto, es difícil? Porque estamos acostumbrados a ver, ¿cómo es el dicho? El problema ajeno, no recuerdo cómo es el dicho, pero es como mirar la paja en el ojo ajeno, no recuerdo bien cómo es el dicho. Pero
y no mirar la viga en el propio.
Eso. Tal cual, es así. Entonces es muy difícil hacer dar vuelta ese foco, porque nuestro foco siempre está en el otro. Tú me hiciste daño, tú hiciste esto, yo cuando niño mi mamá me hizo esto, mi papá no hizo esto otro, tú fuiste malo, tú no me escuchaste, tú fuiste puntual, tú. ¿No? Siempre está el foco afuera. Entonces es muy difícil o complejo reconocer y mirar que a veces, ¿cierto?, somos nosotros los que hacemos esos enganches y somos nosotros los que tomamos consciente o inconscientemente esas decisiones. Entonces, a veces cuesta, pero bueno, en psicoterapia hacemos eso, ¿cierto? Ver qué es lo que pasa con nosotros que hemos llegado ahí. Y esa es un poco también la idea del libro, contribuir a la salud emocional, ¿cierto? A grandes términos, a las personas que a lo mejor no pueden acceder a una terapia, a mirarse. Ese es el llamado del libro, a mirarnos internamente, ¿cierto? No es un ejercicio fácil, pero tampoco es posible.
Conversamos con María Carolina López, autora de Mi Buen Amor, Cómo Superar las Relaciones Tóxicas, editado por Vergara. Quiero irme al camino editorial, María Carolina. ¿Cómo fue ese acercamiento con Penguin? ¿O Penguin fue a ti?
Sí, ellos vinieron a mí, vieron un poco de mi trabajo, lo que yo comparto en las redes sociales. Y lo que yo comparto, Humberto, en las redes sociales no es más ni menos que lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que yo lo transmito en simple, ¿cierto? Nada muy rebuscado, nada muy rimbombante, sencillo. Entonces, yo tengo mis redes sociales y voy compartiendo cosas que vamos viendo en terapia y que nos pasan a todos. Entonces, ellos se acercaron y me propusieron esto y bueno, yo tomé este desafío, algo muy distinto a lo que yo hago, porque yo trabajo más en el mundo privado, chiquitito, artesanal, de cara a cara con una persona, ¿cierto? En un mundo emocional, muy cuidado. Y ahora abro este mundo emocional para llevar a la mayor cantidad de personas posible. Así que así fue el camino, un camino muy lindo. Yo estoy muy contenta porque mientras más personas puedan leer este libro, llega el mensaje a más seres, a más vidas. ¿Te fijas?
Ay. También una parte del libro donde tú hablas hablar nuevamente, quiero irme de nuevamente al ejercicio de conocerse. Y tú, donde tú vas primero, donde primero irse al cuerpo y después irse a los miedos. ¿Cómo es eso?
Yeah. Oye, ese camino a mí lo encuentro maravilloso. Y si me pongo, me explayo mucho, tú me dices, porque yo me voy y hablo y me encanta. ¿Por qué yo pongo esto del cuerpo? ¿Qué tiene que ver esto del cuerpo con las relaciones tóxicas, cierto? Bueno, pues mucho, como digo yo. Porque en el cuerpo están las emociones. Tú y yo, ¿cierto? Nos sentimos en el aire. Tú sientes en tu cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es el receptáculo de la verdad, de nuestra verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? En el cuerpo están las emociones y las emociones son las puertas de entrada a mirar el mundo emocional, valga la redundancia. Y el mundo emocional que a veces está herido. En el mundo emocional están nuestras heridas, ¿cierto? También hay en el mundo más racional, pero eso yo lo pongo como secundario porque es más susceptible al autoengaño. El mundo emocional es lo más verídico que hay. El mundo emocional es algo biológico. O sea, a ti algo te duele, es por algo. ¿Cierto? Si tú tienes miedo, tiene que ver con tu biología, con la supervivencia. ¿Cierto? El miedo es necesario. Todas las emociones son necesarias porque tienen un correlato biológico. Nos sirven para vivir, para sobrevivir. Entonces ahí yo hago un recorrido por nuestras emociones y cómo ellas viven en nuestro cuerpo. Y muchas veces, Humberto, no sabemos, ¿cierto? Yo a veces le pregunto a una persona, ¿dónde sientes la rabia? Oh, no sé, no tengo idea, nunca me había hecho esa pregunta. O, ¿cómo sientes cuando estás triste? Oh, no sé, no sé cómo se siente en el cuerpo, ¿cierto? Y es algo que tenemos desde que tenemos 0 días, ¿cierto? Pero no lo conocemos. Entonces es tan importante aprender a conocer el mundo emocional, porque así también puedes transmitir a los otros lo que te pasa a ti, puedes poner tus límites. Es, en fin, conocer tu mundo emocional, vas tú mismo en todas las partes. No vas disperso, vas tú. Es precioso el mundo emocional. Esto ya es lo más verídico y real que hay.
Y en el fondo ahí es descubrirse, es abrir, ver con otros ojos lo que no viste en el fondo. O a lo mejor sí lo viste, pero no eres capaz de soltar ese mal amor.
Tal cual, tal cual. Entonces, a veces es muy difícil, estando en relaciones tóxicas, darse cuenta. Cuando tú estás en la mugre, no puedes ver, porque estás ahí en la mugre, ¿no? Entonces, este como ejercicio de mirar, de mirarse y ver que estamos en un lugar que no nos hace bien, a veces es muy complejo. Entonces ahí a veces se necesita ayuda profesional para desarticular esas cosas. Pero la mayoría de las personas tenemos esa tendencia innata que es hacia la vida. Es a querer estar mejor, a querer estar sano. Esto es una condición biológica.
¿Te muteaste?
En nuestro organismo, los humanos tendemos a la salud, no tendemos a la enfermedad, ¿cierto? Entonces, a veces hay que limpiar un poquito esas heridas y ya, ¿cierto? Vamos a la vida nuevamente. Entonces, a veces es complejo salir de relaciones tóxicas, sí, a veces lo es, pero el impulso de vida es mayor. Uh-huh.
Y con este libro ya publicado, ya con ventas en librerías, tanto física y digital, ¿qué sensación te deja este primer libro?
Tantas sensaciones, he pasado por muchas, ¿no es cierto? A veces también incertidumbre, ¿va a estar bueno, no es cierto? Las cosas típicas cuando es tu primera vez, en todo sentido, ¿te fijas? Pero cada vez más contenta, porque esa es mi motivación. Mi motivación es que este mensaje pueda llegar a más personas y contribuir a la salud emocional. ¿Sabes lo que pasa, Humberto? Que el emparejarse o tener relaciones tóxicas no solamente involucra a los dos personajes, ¿cierto? Sino que a todo lo que hay alrededor. Hijos, personas, o sea, yo he presenciado peleas de personas que están discutiendo de pareja y es muy tóxico, pues. ¿Cierto? Es muy incómodo. Entonces, mientras más personas seamos conscientes de que podemos construir amores sanos, mejor sociedad tenemos, ¿cierto? Mejor sociedad tenemos. Esa es mi propuesta, porque de los amores tóxicos también nacen hijos, niños, niñas, ¿se fija? Y ellos también son, de alguna manera, el futuro. Entonces mi mensaje va también por ese lado.
Y niños y niñas que son capaces de repetir el mismo círculo de violencia o círculo vicioso que ven en sus padres.
Tal cual, ¿cierto? Entonces ahí hay muchas variantes, ¿cierto? El haber vivido en amores tóxicos siendo niño o niña te hace más propenso también a ese tipo de relaciones. No porque sea bueno, es porque es lo conocido, es porque es lo que tú conoces, ¿cierto? Y la tendencia natural de los humanos es a buscar la familiaridad. Entonces, esto es conocido. Y aparte de eso, todos los problemas psicológicos, ¿cierto? Que van ahí en ese mismo saco, haber tenido infancias nefastas, Sí, niños que nacen ahí de parejas insanas tienen infancias muy malas, pues, ¿te fijas? Y eso, tener infancias dolorosas, tú estás mucho más propenso a cualquier otra cosa, a psicopatología, sin fin de cosas. Tener una buena infancia te protege de alguna manera ante la vida, ¿te fijas? Entonces, claro. Por ahí van esas como dos esferas, ¿cierto? Estos dos como caminos donde a mí me gustaría ir sembrando semillas.
María Carolina, quiero darte las gracias por este tiempo para con este podcast. Ha sido cortito, pero preciso, sí. Como un pequeño empuje para quienes van a ver o escuchar este podcast. Respecto de Mi Buen Amor, tú misma lo dices en el comienzo del libro, esto no es el reemplazo de la terapia, pero yo creo que es un buen aliciente para la misma.
Sí, totalmente, totalmente, ¿cierto? Es un puntapié, es una chispa que te ponga en un estado más de incomodidad, que te incite a buscar, a estar mejor, así que yo feliz de haberte acompañado, feliz de llevar este mensaje, muy agradecida de tu entrevista, de la editorial, que permiten que este libro pueda llegar a muchas personas y que este mensaje pueda llegar a muchas personas.